Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Que sea fácil la vuelta al cole para tu Opel. En PSA Retail Valencia Montañana vas a poder realizarle a tu Opel una revisión de mantenimiento completo desde 99 euros. Además, eligiéndonos como taller preferente en My Opel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Tail Valencia, Carrer del Pare Tomás de Montañana 14, tu taller Opel de confianza en Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo no sé por qué este tío no se dedica al circo. En uno de los vídeos que vuelca, hablamos de un detenido en Málaga por conducir de forma temeraria y a velocidad excesiva mientras se grababa con el móvil. Bueno, la investigación llega por parte de las policías locales, principalmente la de Málaga. Y en la red social Instagram estaba siendo utilizada para transmitir contenido susceptible de ser interpretado como delictivo. Y que fíjense lo que hacía el tío. Grabado por el copiloto, eso sí. Mientras se baja del vehículo en marcha, queda sin conductor, por tanto, solo con el copiloto que está grabando. Y se sube al capó. Se pone a bailar durante 12 segundos... y vuelve a entrar en el turismo. Esto es increíble. No sé por qué no. Ya digo que podría dedicarse al circo u otra cosa y no cometer imprudencias o actos delictivos. Bueno, obviamente ha sido detenido esta filigrana de conductor, que ya digo, podría dedicarse a otra cosa en lugar de hacer esto. Pero no ha subido este vídeo solo. Ha subido en total creo que casi 20 vídeos. En algunos de ellos se aprecia como conduce sujetando el volante con la mano izquierda, mientras con la derecha, pues eso, se va grabando a 160, 180, 184 kilómetros por hora. Bueno, ha sido detenido. Y ese tipo de chorradas, de tonterías que se cuelgan una vez y otra también en las redes sociales, pues obviamente son perseguidas por la Guardia Civil y antes o después caen. Como la pasarela del Saler. Un camión, grúa, ha colisionado esta mañana contra la pasarela peatonal de la CV500 a la altura de la pedanía del Saler. Ha arrancado de cuajo prácticamente ese puente. El conductor se ha detenido, no ha habido daños personales y materiales. Ya circulan algunas fotografías por la red, algunas ya nos han enviado. Vamos a intentar tuitear alguna que otra para que los puedan ver. Algunos de nuestros compañeros y expertos en seguridad vial seguramente lo harán así. Y lógicamente pues verán cómo ha quedado esto. Hablaremos con Juan Barberá, nuestro hombre del mundo del transporte, y saber de cerca si en realidad los transportistas conocen la altura de algunas pasarelas o no, porque a veces se las llevan por delante. ¿Esto está en la hoja de ruta o cada uno pasa por debajo? Porque a veces, ¿a ustedes no les han pasado que va detrás de un vehículo de transporte y que es muy alto y pasa por debajo de una pasarela y ya, bueno, la tirará abajo o no la tirará abajo? Es altísimo, ¿no? Bueno, pues esta circunstancia, ¿se estudia o no se estudia antes de hacer la ruta? Supongo que sí, obviamente, pero lo hablaremos con Juan Barberá. Estará también con nosotros Francisco Bañuls, el gerente del grupo Interpati, porque el RACE ha logrado resolver 40.000 averías en el lugar del percance durante el mes de agosto. Así que esto y más aquí, en COPE más Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues comenzamos. Hoy hablaremos de cine. Cine y motor será mañana. Lo pasamos a mañana con Eduardo Casanova, pero hoy tendremos también cine y la película es Una mañana fría. Las víctimas del siniestro de tráfico serán protagonistas en la gran pantalla gracias a este largometraje escrito y dirigido por Raquel Troyano. Estará con nosotros Raquel Troyano y también María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Ya hemos dado el banderazo de salida y por tanto vamos con el primer tema que creo que es importante. Lo veíamos, lo leíamos durante los últimos días, nos llamaba la atención. Parece ser que el juzgado de primera instancia de Lleida ha condenado a una aseguradora a indemnizar con más de 20.000 euros a una mujer que fue atropellada por una moto al conducir un vehículo para minusválido por un paso para peatones, ya que atribuye a la mujer la condición de peatona, a pesar de que la policía local inicialmente la consideró culpable del accidente por pasar de forma imprudente. Bueno, esto va a cambiar quizá algunos aspectos y por tanto el artífice de esto ha sido Álvaro Machado, que es abogado y es del despacho Boseler Abogados. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno, una sentencia que llama...
Un éxito.
Sí, que eso es un éxito, llama muchísimo la atención. El juez argumenta que los vehículos que incorporan pequeños motores para la movilidad de minusválidos o personas con causa justificada deben ser considerados a todos efectos peatones. ¿Es así?
Totalmente, totalmente. Deben ser considerados peatones. Pero esto es la discusión se generaba básicamente en si, que era lo que decía la aseguradora, si este tipo de vehículos pues pueden ser asimilados a los vehículos de movilidad personal, con toda la polémica que hay hoy en día sobre este tipo de vehículos y la falta de regulación que tiene. En principio, tanto la sentencia como la ley que hay a día de hoy es bastante clara respecto a este tipo de scooters para minusválidos. Tanto la ley sobre el tráfico como la propia ordenanza municipal del municipio son clarísimos cuando equiparan de forma plena estos pequeños vehículos con una pequeña tracción, ya sea mecánica o eléctrica, sí. Los equiparan a todos los efectos como peatones. Al final, la polémica resurgía por parte de la aseguradora en si al verse incrementada la velocidad de entrada en este paso de cebra por llevar un pequeño motorcito, estamos hablando de un peatón medio camina 8 kilómetros por hora, pues este scooter para minusválidos lo hace en torno a los 15 kilómetros por hora, sí se puede considerar que esa velocidad de ese tipo de patinete, por decirlo así, de scooter, sí. Hace que sea desmerecedor de la prioridad de paso en ese paso de cebra. Es decir, ¿quién tenía la prioridad? ¿El motociclista? La moto o, sí. el scooter para minusválidos? Y tanto la ley como el juez lo tenía muy claro. Es a todos los efectos un peatón y sí. Por lo tanto tiene prioridad en el paso de cebra.
Hasta ahora no estaba considerado como peatón los que circulaban con este scooter para discapacitados.
Bueno, puedo decirte que la ley sobre el tráfico, que es el marco general, sí. Es del 2015 y ya en el 2015 ya se prevé, dice bien claramente que las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas con o sin motor, tienen la consideración de peatones. Además, utiliza exactamente estas palabras que acabo de reproducir. Claro, nos vamos a la polémica cuando los asemejamos, que era la intención de la aseguradora, a vehículos de movilidad personal.
Claro.
Está regulado.
Enseguida entramos en esto de los vehículos de movilidad personal y el cruce con los pasos para peatones, pero solo una circunstancia que creo que es importante destacar es la velocidad. Obviamente la velocidad de este tipo de scooter para discapacitado está en torno a unos 15 kilómetros por hora aproximadamente, mientras que el peatón circula a unos 8, por decirlo de alguna forma. Es decir, que casi al doble uno que otro. Y es verdad que se precipita, por llamarlo de alguna forma, sobre el paso para peatones antes un scooter para discapacitados que obviamente un peatón. Pero también es verdad que lo puede hacer una persona que esté haciendo en ese momento, esté corriendo, esté haciendo running o algo similar.
Correctísimo, correctísimo. Sí. De todas formas, tanto el Reglamento General de Circulación como la ley nos emplazan a guardar una cierta precaución y diligencia al acercarnos a zonas donde previsiblemente puedan pasar tanto peatones como personas corriendo, una zona sobre la que hay que tener extremo cuidado, un paso de peatones, por la vulnerabilidad propia de lo que representa un peatón, por el riesgo inherente a la conducción. Es algo que la ley emplaza y es algo razonable, por supuesto.
Sin embargo, hay muchos conductores que es todo lo contrario, o sea, que siguen a la velocidad, o incluso mayor velocidad, cuando atraviesan un paso para peatones, cuando no hay visibilidad absoluta. A lo mejor hay una furgoneta aparcada y no te deja visibilidad, hay algún contenedor, y sin embargo el conductor sigue, y es el propio peatón el que tiene que frenar o parar de cruzar, porque si no es atropellado, literalmente atropellado. Cuando es al contrario, es el conductor del vehículo el que tiene que tener la suficiente antelación o previsión para cruzar ese paso para peatones, pasarlo, atravesarlo, sin que, pues, obviamente no ponga en peligro a cualquier peatón, o en este caso a este scooter para discapacitados. Pero la realidad es otra, ya sabes, nos encontramos con que los hay que llegar incluso a parar. Si es necesario,
la ley
es que no pasaba nadie, da igual, es que sí, hay que parar, porque cualquier duda que tengamos, mejor parar que atropellar, ¿no?
Correcto. Aquí nos podemos encontrar con el yo pasé y él pasó, y pasamos los dos pues mal hecho, mal hecho. Tienes que llegar ante la duda, tienes que llegar a pasar. Si ve que va a pasar alguien, por supuesto, sí, hay que parar. Por supuesto, eso es imperativo.
Bueno, en cualquier caso, todavía a ver los ailos, ¿eh? Alguna vez nos encontramos con alguno que parece que va a ejecutar directamente a los peatones. Hay que ser malvado y mala persona para intentar ejecutar directamente a un peatón. ¿Esté pasando por el paso para peatones o no? Da igual, es que estaba atravesándolo de forma irreglamentaria, mal, de espaldas, que hay muchos que cruzan de espaldas y por sitios mal. Que da igual, que no podemos ejecutar a un peatón porque lo haga mal. Después las circunstancias, bueno, después vamos a buscarnos a nosotros mismos, ¿no?
En ese sentido lo que viene siendo la jurisprudencia hasta día de hoy,
sí,
tú fíjate si es protectora con el peatón, que a día de hoy peatones que cruzan por zonas no habilitadas para el paso o que cruzan en rojo o que de alguna forma cometen una imprudencia, hablo de peatones,
sí,
les otorgan por el simple hecho de ser un elemento vulnerable y mucho más que un vehículo, les otorgan cierta concurrencia de culpas.
Sí.
Me refiero que en caso de tener que percibir pues una indemnización, por ejemplo, a efectos de lesiones,
sí,
pues un 20 o un 30% de esa indemnización la perciben. No es un ha sido culpa tuya y ahí te quedas. No, no es así.
El conductor de la motocicleta, en este caso, sí que vio al minusválido que iba a cruzar, ¿no?
Correcto.
Es que pensaba que no iba a cruzar, ¿no? Y además lo dice la sentencia, con lo cual...
y lo dice el atestado.
Peor, lo dice el atestado, con lo cual fantásticamente mal para él, porque estás reconociendo que tú sí viste a este peatón, aunque fuese un...
Puede ser vestido como si fuera una cierta excusa absolutoria, sí, vamos a llamarlo así, o de descargar un poquito la responsabilidad, de decir, no, es que pensaba que no iba a pasar,
ya.
Pero el hecho de pensar que no iba a pasar indica que tú previamente ya la veías venir y por lo tanto tienes la obligación.
Pero alguno puede pensar, ya no en un vehículo de movilidad personal o en este caso en un scooter para discapacitados, que lógicamente pues cualquier persona en su sano juicio pues deja pasar, atravesar el paso para peatones o lo que sea sin problema alguno, pero alguno puede llegar a pensar que el peatón no sabía si iba a cruzar o no iba a cruzar. Oiga, pues tienes que parar. En muchas ocasiones hay un peatón que está junto al paso para peatones y no va a cruzar, no, la intención no es cruzar, sino que está esperando a alguien, sencillamente. Pues hay gente que
eso
para,
no,
hay gente que
claro,
para y, claro, y dice, no, y entonces ya tienes que decir, no, si no voy a cruzar, tal, y ya está, pero paran, o sea, y la gente es educada en ese sentido, está bien, ¿no? Mejor hacer eso que no.
Eso no indica que el peatón también tiene pues ciertas obligaciones, que también se juega su integridad física,
sí,
es decir, el hecho de tirarse a un paso de cebra porque por aquí paso yo, viendo previsiblemente que la van a atropellar, eso es una imprudencia por parte también del peatón.
Claro, además la de perderla tiene el peatón, siempre.
A equilibrar. Obligaciones tienen ambos.
Vamos a los vehículos de movilidad personal, que también es importante. Al final, ¿se equipara o no se equipara? Es decir, ¿este scooter para discapacitados es igual que un vehículo de movilidad personal? No.
No, para nada, para nada. La ley es clara cuando equipara al peatón a este tipo de scooters a un peatón.
Sí.
Y es más, y es que la DGT ya nos dice, sacó una instrucción recientemente, porque obviamente la gente está preocupada. No hay regulación sobre vehículos de movilidad personal. Existe una circular, una instrucción de la DGT, que lo que hace es tirar la piedra al tejado de los municipios, a efectos de que regulen en sus ordenanzas pues si permiten o no permiten circular por ciertas zonas habilitadas a peatones a este tipo de vehículos, pero no hay regulación. Por lo tanto, la DGT nos dice, oiga, mientras no salga la ley, nosotros lo que tenemos es la imposibilidad de asimilarlos a la figura del peatón, estos vehículos, y la imposibilidad de asimilarlos a un vehículo de motor.
Sí.
Con todas las implicaciones normativas que lleva acarreado.
Con lo cual, entiendo yo, primero, que no pueden ir por las aceras, segundo, no pueden cruzar por los pasos para peatones, subidos al patinete, bajo el patinete o de la bicicleta, entiendo.
Correcto.
Yo, que según la...
Correcto.
Es verdad, y esto ya me anoto lo que dice Francisco Pazna referente a los patinetes, dice que patinetes eléctricos versus seguridad vial, porque habla de los principales perjudicados, que siguen siendo los peatones, y habla, por ejemplo, de los ayuntamientos, que desarrollan ordenanzas municipales al amparo de una instrucción de tráfico, dice él, que ya es era obsoleta el día de su publicación, ¿no? Correcto. Dice, resumiendo, no te digo nada, pero te digo todo. En vías que no son de competencia, dice, municipal de circulación, está prohibido. Y en poblado, cada ayuntamiento que se las apañe como pueda o como sepa.
Sí, ¿eh? Es cada uno que elegirle. Sí.
Por eso dice que, y dice, además es gracioso, porque y es la auténtica realidad, dice que esto estamos en un limbo, y dice que es imposible saber cómo hay que circular con un patinete a menos que llevemos un compendio de ordenanzas municipales bajo el brazo. Hombre, hoy se puede llevar en un pendrive también, pero bueno, en cualquier caso, ahí está, ¿no? La realidad. O sea que,
estamos hablando, por ejemplo, en el caso de esta sentencia, la ordenanza municipal es de febrero de 2013, es decir, la volatilidad de la innovación en este tipo de dispositivos, que cada día sale uno distinto, o sea, claro, marcas, sea modelos, esa volatilidad ya no se refleja en esta ordenanza, está obsoleta, ya, como bien decía.
Oye, y Álvaro, ¿cómo os apañáis los abogados de un despacho tan importante en seguridad vial como es Boseler? ¿Cómo lo apañáis? Tenéis que tener todas las ordenanzas ahí, una auténtica locura cada vez que os llega un caso similar, ¿no?
¿O qué? Bueno, nos apañamos. Al final el marco general lo marca la ley sobre el tráfico y el reglamento general de circulación, y solo en casos controvertidos donde cada municipio tiene esa facultad de legislar en aspectos como este, de si deben o no circular por ciertas zonas, ya nos sumergimos y buceamos en esa pequeña legislación, por decirlo así. Pero la ley es muy clara.
Tendrás la mesa llena de casos, ¿no?, de relacionados con la seguridad vial, con accidentes de tráfico, desgraciadamente.
Sí, la verdad es así, y no siempre, para bien o para mal, pues nos encontramos con atestados claros, donde otorgan culpa de forma clara. Se investiga las causas directas e indirectas del accidente. Realizamos una labor.
¿Este atestado estaba bien hecho por parte de la policía local de allí o qué?
Estaba bien hecho a nivel de forma, pero a nivel de valoración de lo que es el accidente, cuando te encuentras dos versiones controvertidas, donde uno dice A, otro dice B, y tú no has estado presente y no hay testigos, nos encontramos con que, ¿a quién creo? Claro, en este caso, creo a la persona a la que entrevisto, porque la otra está en una ambulancia de camino al hospital. Claro. Pero es un caso concreto y muy aislado, porque normalmente, obviamente, no desmerece la labor de la policía, ni la local, ni los cuerpos autonómicos y nacionales, no desmerece esa función social que realizan por nada del mundo. La realizan y la realizan bien, y tienen sus métodos de valoración. Eso no implica que al ser personas pues tengan errores de valoración.
Bueno, Álvaro Machado, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y seguimos al habla.
Muchísimas gracias.
Por desgracia hablaremos muchas más veces, porque estas circunstancias ocurren un día así y otro también, desgraciadamente.
Pues sí, por desgracia.
Un abrazo muy grande. Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Álvaro Machado es del despacho de Boselera Abogados, con nosotros en Luz de Cruce. En unos instantes hablamos de cine. Hoy no tenemos cine y motor, lo tendremos mañana, pero hoy sí hablaremos de cine. Una mañana fría. Las víctimas de siniestros de tráfico serán protagonistas en la gran pantalla gracias al largometraje Una mañana fría, de Raquel Troyano. Estará con nosotros en unos segundos también con María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Francisco Bañuls está con nosotros hoy. Don Francisco, le saludamos ya. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Cómo vamos?
Muy buenas tardes, don Vicente.
Buenas tardes. Ponemos nuestro coche a punto, o veremos por lo menos cuáles son las circunstancias que han llevado a que haya miles de vehículos que se han quedado literalmente tirados en las carreteras en verano, al margen de las lluvias. Al margen de las lluvias, que también lo comentaremos, por supuesto, a ver qué trabajo ha habido en Grúas Inter y en el grupo Interpati. ¿Le parece?
Ahora comentamos.
Pues en unos segundos con Francisco Bañuls y también hablaremos con el profesor Juan Barberá sobre la pasarela. Saben que se ha caído. Un camión grúa ha colisionado esta mañana contra la pasarela peatonal de la CV500 en el Saler, a la altura de la pedanía del Saler. No ha habido que lamentar desgracias personales, sí, cuantiosas materiales, pero lo comentamos enseguida. Vamos a saber si en realidad pues los transportistas tienen esa hoja de ruta o no. Ha sido algo circunstancial. Lo comentamos enseguida aquí en Luz de Cruce. Amigos, 9.2.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Ya saben que volcamos todos los días este espacio a cope.es/Valencia para que nos escuche en cualquier momento de la jornada y desde cualquier lugar del mundo.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes?
Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Somos pieles gemelas. Somos luz, vacío y caudal. El brillo tras la niebla. Somos red, abismo y puntal. Trampa, genio y torpeza. Somos voz, cadencia y azar. Viento y polvo de estrellas.
Aquí hablamos día sí, día también, de accidentes de tráfico, de las víctimas que ocurren en las carreteras. Y llevamos años, nada menos que ya 27 temporadas hablando de esto y que no acaba, no termina. Las preguntas se quedan ahí a veces. ¿Qué pasa con las víctimas? Porque claro, hablamos un día y al día siguiente hablamos de otras víctimas y al día siguiente de otro suceso y nos olvidamos del que pasó la semana pasada o la anterior o la anterior. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué sucede con las personas que se han ido? Son en realidad un montón de circunstancias que rodean a esa víctima. Vidas alrededor, hermanos, padres, vecinos, amigos. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Quizá hay un fiel reflejo de ello en la gran pantalla, y lo vamos a tener dentro de muy poco. Se llama Una mañana fría, y las víctimas de siniestros de tráfico van a ser protagonistas en la gran pantalla con esta película de Raquel Troyano. María José Alonso, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va la plataforma motera para la seguridad vial? ¿Todo bien?
Bien, a full.
Ah, a full, muy
bien. Vamos a full, sí.
A full, ah, a full, ah, muy bien, a full. Sí, vale, sí, azul, digo,
a no, tope, no, 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 a gas, sí, sí, a gas a tope.
Bueno, tú nos decías, oye, tenemos que tener en luz de cruce a Raquel Troyano. Nos decías que con este estreno oficial de esta película, pues había que charlar y cambiar impresiones con ella y saber el porqué de esta película Una mañana fría. Y por eso la tenemos con nosotros. Raquel Troyano, buenas.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Encantado de tenerte con nosotros, faltaría más, ¿eh? Oye, el estreno oficial de esta película, tu película, escrita y dirigida por ti, será el 12 de octubre para el público, el día 4, tengo entendido, para en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Y se titula Una mañana fría. Cuéntanos, ¿de qué va la película? Cuéntanos.
Pues, bueno, la película nació... Sí. A partir de un siniestro vial que ocurrió en mi familia y en el que se mataron dos personas, una de ellas fue mi tío. Uh-huh. Y como tú mismo bien estabas diciendo, estos traumas y estos duelos al final prácticamente se heredan entre generaciones y es algo que la gente no sabe. Hay un silencio, hay una especie de tabú después de que ocurre un accidente, pero esas víctimas luego les quedan mucha vida y todos esos traumas muchas veces se heredan.
Sí.
Y bueno, pues quería enfrentarme a este tema, ¿no? A raíz de esta vivencia personal y nunca mejor con mi mano derecha, que era mi madre, claro.
Uh-huh. Que también había pasado y atravesado, como dices, ¿no?
Eso es. Había quien lo vivió y quien perdió a su hermano.
Es, me dicen que es una narración poética, que nos acerca al subconsciente. Es algo donde tenemos los miedos. ¿De qué forma lo has podido hacer esto? Porque es realmente complicado, ¿no? Llegar a la gran pantalla y filmar algo que es una sensación, una vibración, ¿no? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo vengo mucho del cine de ficción.
¿Sí?
Esta es la primera vez que me enfrento a un documental. Uh-huh. Y más así personal. Entonces sí que es verdad que cada vez que hablábamos de siniestros viales o de accidentes,
sí,
a mí siempre se me venía una relación directa con la naturaleza. Porque muchas veces creo que muchas respuestas que no queremos ver o no queremos entender están en la naturaleza. Entonces, este documental se mezclan las vivencias personales, tanto de mi madre como de muchas otras víctimas que participan,
sí,
con escenas de naturales completamente grabadas en distintos parajes de España, que están dialogando entre sí a la vez que las voces de en off de las víctimas nos están contando sus historias.
Uh-huh. No persigues el dar a conocer ninguna escena de ningún tipo, sino sencillamente los pensamientos, lo que sienten cada una, ¿no?, de las víctimas.
Eso es. Yo creo que todas las historias son muy subjetivas,
sí,
porque al final cada uno lo ve desde su punto de vista, tiene su dolor, tiene su momento, su drama, ¿no? Entonces, yo lo que he pretendido era que esa idea que muchas veces se queda en el aire porque no se sabe expresar,
sí,
poder hacerlo de una forma más cinematográfica y eso basado en la naturaleza.
Sí.
Y bueno, la canción que habéis estado, que estáis escuchando, de Legua,
sí,
tiene mucho de esa sutileza.
Ajá. Alonso.
Sí, sí, estoy escuchando atentamente porque
sí,
a mí lo que, ojalá de verdad, esto pueda llegar sobre todo a los corazones de quien lo ve, de quien tenga la suerte de poder ir a ver el preestreno y luego, por supuesto, invitar a todo el mundo a que vaya al estreno el día 12, pero viviendo como vivimos el día a día en este programa y dando de manera quizás un tanto, ya no frívola, sino como algo rutinario, la cantidad de siniestros y fallecidos y víctimas no mortales que quedan a diario en nuestras carreteras, ¿qué crees tú, Raquel, que va a hacer de este documental de especial para que realmente pueda calar ese mensaje? Para que, pues mira, lo que yo digo muchas veces, ojalá, o por lo menos eso que nosotros transmitimos en nuestras charlas desde nuestra asociación, ojalá nunca tengáis que formar parte de ninguna asociación de víctimas de tráfico, porque eso será positivo. Quiero decir, ¿de qué manera crees tú que va a poder llegar al corazón sin ser un mensaje explícitamente agresivo, sino tocando ese corazoncito de lo que es el sentimiento y la realidad? ¿Tú crees que realmente llegará? ¿Está la sociedad preparada para recibir ese tipo de mensaje?
Yo creo que sí. La película lo que tiene de especial es la verdad que hay en ella. No hay ninguna manipulación en los testimonios, ¿no? El testimonio principal, como os contaba, era el de mi madre.
Sí.
La película no es una película fácil de ver porque tiene momentos duros, por supuesto, como la vida.
Claro.
Y ver a una persona ante la cámara, desnudarse y contarte pues lo más íntimo de sí misma, o lo que nunca nadie ha querido escuchar, o lo que la sociedad no le ha permitido decir, eso te es como si te... Yo cuando lo veo en la pantalla, cuando lo vi en la pantalla grande, era como si me clavaran una flecha, porque te quedas frío automáticamente. O sea, no eres consciente hasta que no ves de la cantidad de la verdad que hay en tantas palabras y tantas personas que conocemos que les ha ocurrido y que siempre intentamos evitar hablar de ello, todos.
Sí, o quizás que sea a lo mejor la manera de tratar estos temas. Quizás sean demasiado frívolos, o sea, se habla demasiado de números y poco de sentimientos, cuando aquí al fin y al cabo, pues lo que va a incidir en o lo que va a hacer que tu comportamiento en un momento dado se modifique a la hora, digo, por ejemplo, de conducir cualquier tipo de vehículo, es el modificar una conducta a raíz de que algo te llegue realmente al corazón y lo hagas tuyo, como diciendo, ostras, es que podría ser yo o podría suceder a cualquiera de mi familia. Y cómo me sentiría yo si a mí me ocurría lo mismo que a esta persona. Es como se sobrelleva. Entonces yo creo que es el mensaje por ese lado, de verdad, es que me parece fantástica. Por lo pronto me parece fantástica la idea de que alguien por fin haya tenido narices de hacer algo así. Por otro lado, estoy viendo, y lo siento, intento ser muy objetiva, ¿no? Lo que me da coraje es la poca repercusión que está teniendo, yo que veo o leo mucho las redes sociales, la poca o no la repercusión que está teniendo, pero ya no digo por parte de propias asociaciones de víctimas, sino por parte de la propia administración. O sea, yo me estoy quedando alucinada cuando es un documental, algo inédito, algo que ha salido de alguien que lo ha vivido desde dentro, que ha querido abrirse en canal directamente, porque creo que no debe ser nada fácil abrirse en canal al mundo, que queda casi nada, ¿no?, para la Premier.
Bueno, queda, sí, bueno, pero en cualquier caso yo supongo, creo que esta misma noche en COPE, para toda España, apareces también, ¿no, Raquel? Vas a hablar con tus compañeros.
Esta noche salimos en COPE. Sí. Y sí es verdad, María José, lo que comentas, pero yo lo estoy intentando ver desde otro punto de vista. Y es que es un tema incómodo. Yeah. Desde que yo decidí hacer esta película, quizá está siendo el proyecto más difícil de mi carrera, a la vez que más gratificante. Tampoco quiero que se me malentienda. Pero más difícil porque es un tema incómodo, es un tema, pues lo que os digo, que no se quiere hablar, es un tema que se tiene miedo a ver qué voy a decir, a ver qué se va a contar, a ver con quién nos vamos a meter, ¿no? Entonces, eso sí que genera cierta incertidumbre. Yo siempre digo lo mismo. Uno, no nos metemos con nadie. Dos, se están hablando de una historia personal completamente subjetiva, que no es que no hay debate real, porque es como lo ve, es como lo ve la propia víctima. Uh-huh. Y tres, las otras víctimas que aparecen, que también quiero resaltar, que son de otras muchas fundaciones y asociaciones. Sí. Participantes, también están dando sus opiniones, porque es que en estas historias, y eso es algo que me están enseñando ellos, hay muchos puntos en común. Tenemos que hablar de que la tradición todavía hace mucho daño. Lo que os contaba de los tabús. En los pueblos, por ejemplo, el tema de la religión también sigue siendo muy duro respecto a las ciudades. ¿Qué más os puedo decir? El tema del luto también es algo que muchos de nosotros no conocemos, pero otras personas, según donde están ubicadas, es casi una obligación social. Entonces, todo eso se va enredando y va haciendo muchas veces que estos dramas sean incluso más grandes y que las propias víctimas, y hablo específicamente de mi madre, mi madre fue una persona que yo no puedo decir que cerrara el duelo, es que nunca lo empezó. Es que mi madre ha empezado el duelo cuando hemos grabado esta película y mi sueño y mi deseo es que lo cierre ya, si no lo ha podido cerrar todavía, ¿me entendéis?
Ya.
También es verdad que yo estoy contando una historia que pasó hace 33 años, donde no había ayuda psicológica, donde no había asociaciones, donde no había fundaciones. O sea, es completamente diferente ahora, pero me sorprende que víctimas como, bueno, pues de Andade, de la Asociación de Amputados, sí, que han participado, siguen contando las mismas cosas que mi madre narra hace 33 años. Nos sigue faltando ayuda psicológica en ese momento, justo también después del accidente. Sí. Y después de la semana, cuando los medios dicen la cifra, o cuando los medios nos dicen ha muerto tal persona, eso se olvida completamente y esa persona muchas veces no tiene recursos para salir. Sí. Eso es algo muy importante.
Y eso lo hablamos mucho aquí en este programa, por eso aquí hablamos mucho precisamente pues de esas cifras, de esa, entre comillas, frialdad y de esa inmovilidad de la sociedad y de qué manera se puede llegar, pues se puede hacer llegar este mensaje a toda la ciudadanía, pero sobre todo, y vuelvo a insistir, yo no digo que no tengáis apoyo, por supuesto, este programa COPE, no me refería a medios de comunicación, sino a organismos oficiales e incluso a asociaciones de víctimas. O sea, que esto ya tendría que estar siendo trending topic en todas las redes sociales, porque hace 30 años no había estos medios de difusión que tenemos hoy en día, que se pueden llegar a miles y a millones de personas, ¿no? Y que, en efecto, al fin y al cabo, ese duelo que tú bien comentas, cada persona es un mundo y hay quien a lo mejor lo sufre de una manera o lo pasa de una manera o lo asimila de una manera, pero hay otra gente que pasa toda su vida y no lo ha asimilado, y no llega a asimilarlo, incluso va peor, ¿no? Entonces, creo que aquí todo granito tiene que hacer montaña, y yo, desde luego, desde mi plataforma y a nivel personal, y bueno, permítame que hable también como parte de Luz del Cruce, de nuestro equipo, agradecemos, o yo te agradezco muchísimo, pues esta valentía de decir, pues eso, lo que ha vivido tu madre, ¿no? Ese abrirse al mundo para transmitir la verdad y para que a la gente le llegue la realidad y la verdad, no ciertas campañas frías que las ven hoy y mañana se le han olvidado.
Raquel, ya no me atrevo a poner ninguna palabra más, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Si cuando se acerque la fecha del estreno, me gustaría pues cambiar impresiones contigo, bien antes o bien posteriormente a ella, y poder charlar un poquito más sobre esta película y por supuesto promocionarla todo lo que sea posible, ¿eh? Desde aquí
será fantástico. Os doy las gracias de corazón por dejarnos un poquito de espacio y poder hablar de una mañana fría, y sobre todo por la labor que estáis haciendo y que es necesaria, porque en realidad nos tenemos que movilizar todos y en todos los órdenes para que, bueno, pues se puedan reducir los siniestros viales.
Raquel, un beso muy grande, gracias.
Un beso, Raquel.
Hasta ahora.
Un abrazo.
El brillo tras la niebla.
María José, gracias por esta entrevista, ¿eh?
Oye, nada, un placer, vamos, es que lo que hacen falta son precisamente, pues, personas valientes que no tengan miedo a contar la verdad, y ya está, y que no les importe lo que digan los demás, y creo que es la mejor manera, ¿eh? Mensaje realista, que llegue.
Alonso, seguimos al habla, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Cadencia y azar, viento y polvo. Estrellas, he vencido el miedo a ser el dardo en la conciencia. Quema más tu amor sin recibir. Solo en tu recuerdo soy esencia. He aprendido a perdonar a mí, a seguir.
Luz de Cruce. Luz de Cruce.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Musafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Crees que en septiembre se acaba lo bueno? Llévate un Mini 3 puertas desde 150 euros al mes y únete a los Septiembre Lovers con tu nuevo Mini. En 47 cuotas, entrada 3.500 euros, cuota final 10.170,40 euros. Comisión de formalización 144,62 euros, TAE 5,72%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Seguimos adelante con nuestro vehículo por la carretera con toda la tranquilidad del mundo, porque si nos ocurre algo, siempre está el servicio de asistencia. Y si vemos grúas Inter, oye, pues uno se queda mucho más relajado, mucho más tranquilo, ¿eh? Don Francisco Baños, ¿tiene usted algo que ver con esto, no? ¿Con las grúas Inter o qué?
Evidentemente, 43 añitos solo.
¿Solo 43 años con grúas Inter?
Solo.
Pues. Y usted ha convertido pues en la empresa de grúas más importante de toda España.
Poquito.
¿A cuántos habrá recogido y asistido durante todos estos 43 años?
Muchísimos miles. Ahora estamos...
¿No lo ha calculado nunca? ¿Lo ha pensado?
Por ejemplo, ahora, para que se haga una idea, don Vicente, estamos en una media entre 10, 12, 13 mil mensuales aquí en Casco, en Valencia.
Sí.
Pues aunque vayamos a los orígenes, son muchos, muchos. Sí,
12.000 al mes, y lo multiplica, bueno, no sé, mucho, se me lleva mucho, ¿no?
Son
ciento, ciento y pico mil al año, durante cuarenta y tantos años.
Claro, pero los primeros años no eran esas cifras, ¿eh?
Ya, ya, ya. Pero bueno, ¿qué es lo que más cae el vehículo? Cuando paramos y nos encontramos, ¿con qué problemática? ¿La rueda de repuesto, que ahora ya nadie la cambia? Que dice, bueno...
Hay muchas averías, porque hay veces que compramos un coche nuevo porque pensamos que vamos a estar más resguardados y resulta que el coche nuevo... Para eso tiene una garantía, porque tiene una pequeña problemita electrónico, eléctrico, y el coche no es que sea ni malo ni bueno, pero que es mecánica y estas cosas pasan. Bueno, pues para eso está la asistencia, no hay ningún problema. Lo que pasa es que te fastidia un viaje con toda la familia, maletas. Hay mucha avería. Hoy, por ejemplo, hay una avería muy común, que es el error de combustible.
Pues, ¿ah, sí?
Y esto es algo que dices, bueno, es imposible que pase, pues... Durante el día, mucho coche, que de hecho nosotros tenemos coches taller que ya están autorizados incluso para poder transportar el líquido flamable, y entonces o bien gasolina o bien gasoil está el error, y en el sitio sacamos el combustible erróneo, le ponemos el bueno y puede continuar viaje. Esto antiguamente era una avería de taller.
Sí, ¿no? Y ahora ya no, hoy en día. Hoy en día ya.
Modo inmediato resuelto.
Ajá. Y esto es difícil, ¿no? Ponerte en el justamente el surtidor diésel, cuando, y aparte te lo dice el altavoz, ¿está usted?
Con independencia de que hay boquereles, que usted sabe que el boquerel
que no entra.
Es la maneta que entra al coche, y tiene un diferente tamaño del gasoil que la gasolina. Bueno, pues los errores están ahí.
Ya.
Ahí no me he dado cuenta. Bueno, si no se pone en marcha el coche y uno se da cuenta, no hay avería, eso es inmediato.
Ya.
Si se ha puesto el coche en marcha, ha rodado y se para, es un poquito más complicado, pero también tiene.
Es decir, si le hemos puesto gasolina o al revés, llamamos a Grúas Inter o a la compañía de seguros, obviamente, y entonces, bueno, hay posibilidades de resolverlo, incluso in situ.
Sí, se resuelve in situ. Hoy in situ, don Vicente, ya resolvemos incluso a medida. Mire, tengo dos neumáticos que cambiar y es esta medida. Y se acerca al coche taller y ahí dentro se le va a hacer el cambio de neumático, se le va a hacer el equilibrado, lo que se llama el emplomadito, se vuelve a montar y el coche no se ha movido del sitio. Claro, lo que no podemos llevar es un stock de neumáticos, pero si se pide, hoy el conductor disfruta de muchas ventajas con sus compañías.
Esto cuando no funciona el vehículo, si el conductor se ve indispuesto, ¿también lo atienden ustedes o qué pasa ahí?
Sí, evidentemente, si el conductor se ve indispuesto, lo aparca, llama a la asistencia y entonces la compañía se encarga ya de nosotros al recoger el vehículo.
Sí.
Nos llevamos el coche a base o a su domicilio, donde él quiera, depende de la situación, y él se le pone un vehículo, un taxi, para que lo lleve a su casa.
O sea que si nos encontramos mal en el momento determinado, llamamos a la asistencia exactamente igual.
Ningún
problema.
O sea, de hecho, hay compañías que ya empiezan a hacer la asistencia personal. O sea que le hacen a usted, don Vicente, una asistencia personal para que usted conduzca lo que conduzca, tenga usted, sea el que tiene usted la asistencia.
Sí.
Y claro, eso es una ventaja, porque si cambia usted de coche, sigue teniendo asistencia.
Sí. O sea que es sobre la persona y no sobre el vehículo.
Sobre la persona. Hay compañías que están haciéndole ya sobre la persona.
Claro, que sería lo lógico también, ¿no? Porque a veces que hay gente que cambia de vehículo con...
Es mi
caso. Cambio de vehículo asiduamente, ¿no? O sea,
claro.
Entonces, es sobre mi persona y no sobre el vehículo. Bueno, entonces, en cualquier caso, también hay que tenerlo en cuenta. Si hay indisposición por parte del conductor y no hay otro conductor dentro del habitáculo en ese momento, lo mejor es ponerse a la derecha y llamar a la... Y llamar inmediatamente al servicio de asistencia.
Antes de tener un accidente posible, arrimarse y me encuentro mal.
Nos encontramos mal, llamamos a la asistencia inmediatamente y nos atienden exactamente igual.
Exactamente.
Fantástico. Bueno, ya sabemos algo más que algunos desconocían, y esto me lo había preguntado a mucha gente. Sí, al final la indisposición del conductor también tenía derecho a la asistencia, y por supuesto que sí, por lo que vemos.
Sí.
El tema de cambiar el neumático, la gente sigue sin cambiar el neumático cuando pinchan o cuando revientan.
Claro.
Siguen pidiendo y llamando a la asistencia.
Sí, porque es que además, yo lo entiendo, es lógico. ¿Qué ropa tenemos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos con el tiempo? ¿Nos vamos a manchar? ¿Nos rompería la mañana? Viene la asistencia, cambia la rueda o la repara, y continuamos nuestro, eso ha sido perder media horita y no nos obliga a tener que buscar luego un bar donde lavarnos, en fin, y saber lo que hacemos, la presión de los tornillos, sí. Es mejor llamar a un profesional.
¿Han trabajado mucho estos días, por cierto, con el tema de las lluvias torrenciales o qué?
Por desgracia, muchísimo, ¿sí? Muchísimo, porque estos días cuando pasa algo así como una gota fría, hay un descontrol. Tenemos que tener preferencia para asistir. Nosotros tenemos la media de asistencia en 16 minutos en acudir al punto y estos días estábamos dando verdadera demora de 2-3 horas. ¿Por qué? Porque preferencia tiene el que se ha quedado en un túnel, que el agua va aumentando de nivel, el que está en un garaje. Hay situaciones que esos tienen preferencia y el que está en un buen punto, pues el pobre tiene que esperarse. Pero estoy hablando de a lo mejor 1000 servicios más al día,
Sí. Un instante, que se ha venido abajo la pasarela del Saler y de ello vamos a hablar ahora.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Amigos, ya tenemos aquí el nuevo Peugeot 208, pero solo unos días. El nuevo Peugeot 208 con eCockpit 3D. Diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel. Lo tenemos aquí la semana del 16 al 20 y especialmente el jueves 19 porque pasará por tu calle. Aquí es en Peugeot PSA Retail. Avenida Tres Cruces, Avenida del Automóvil.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Estamos en Luz de Cruce hablando con Francisco Bañuls, gerente del grupo Interpati de Grúas Inter, de la puesta a punto de nuestro vehículo, que a veces no está tan bien cuando salimos a la carretera. Pero don Francisco, sabe que hoy un camión grúa ha colisionado contra la pasarela de la CV500 a la altura de la pedanía del Saler, Y bueno, o sea, ¿ha visto las fotografías o no? Ahora le enviaré alguna.
Conozco el accidente, lo he presenciado. Lo que pasa es que el problema que hay es que muchas veces, casi siempre el error es nuestro, no del conductor.
Sí.
Porque lo que usted ha dicho al principio del programa, hay que conocer las alturas.
Claro.
Y hay camiones que pasan de 4,50 y, amigo, esto es un problema. Ya. Con independencia de que hay olvidos, porque hay veces que los camiones grúa, no ha sido este caso, pero hay veces que la grúa se ha quedado desplazada, se ha quedado un poco arriba, no se ha plegado perfectamente, ya. O incluso un volquete, se empieza a levantar un poquito el volquete, esto produce... Bueno.
Está con nosotros nuestro experto en el mundo del transporte, don Juan Barberá. Buenas.
Buenas tardes, don Vicente y compañía.
Buenas tardes.
Juan, cuéntanos, ¿hay una hoja de ruta o no?
Mientras no se trate de un transporte especial en el cual superen las medidas que tienen los vehículos en anchura, altura o longitud, no hay una revisión del trazado ni hay una ejecución de un viaje previo para ver, ¿no? O ver por dónde voy a pasar. En este caso se supone que todo debía entrar dentro de las medidas. He estado investigando un poco a través de las fotografías y esa pasarela estaba a 4,81.
Sí.
Es decir, bastante más de 4, que es lo normal, y de 4,50, que es lo excepcional, ¿no? Es decir, con lo cual ha habido un error en el tema de la instalación de la carga y de la posterior pluma que llevaba el vehículo, dejándola más elevado de lo que correspondía. Esto es un fallo, evidentemente, como habéis comentado, por parte de, en este caso, el conductor o quien haya encargado de estibar o de sujetar todo, porque realmente, para situar a la gente, estamos hablando de un camión, ¿vale?, con una caja abierta en la cual se introduce una mercancía y lleva una pluma autocargante, es decir, lleva una grúa, ¿vale?, que deposita la mercancía y esa grúa luego se pega, como comentaba el invitado hace un momento, ¿no? Por lo que estoy viendo en las fotografías, yo creo que la pluma no estaba a la altura que toca, porque realmente se ve como hay un impacto puntual en un punto que arrastra toda la estructura. Situándonos un poco, la estructura de la pasarela ha sido tan de envergadura y ha continuado porque se trata de una pasarela peatonal, uh-huh. una pasarela uh-huh. que no tiene la misma consistencia ni la misma resistencia que un puente pensado para el paso de vehículos. Uh-huh. Incluso se puede ver el corte de la viga como no son tan resistentes.
Menos mal que no había ningún peatón en ese momento.
Eso, por ahí, ¿no? Ahí es donde íbamos. Menos mal que no habían peatones, menos mal uh-huh. que no había ningún otro vehículo circulando cerca. Creo que sí. no ha habido ningún otro vehículo implicado. No. No, por lo que he leído en prensa, no ha habido lesiones personales, pero podía haber sido muy grande porque la ha arrastrado bastantes metros. Es decir, sí. el descuido ha sido importante y yo creo que no es que haya pasado con cuidado, ¿no? Para ver si pasaba o no pasaba.
Oye, ¿tú te has encontrado alguna vez en esa situación de que vas casi adelantando en una autovía a un camión y pasas por esas pasarelas que, y dices, ¿lo tocará o no lo tocará? ¿No? ¿No, no? ¿A usted le ha pasado alguna vez, Francisco, eso?
No, bueno, es una sensación óptica porque en realidad pasa sí. los camiones, como bien acaba sí. de apuntar, sí, sí. Las medidas hoy no tenemos ningún puente debamos conocer. Antiguamente sí todavía nos quedaba alguno. Sí. Aquí el de Sagunto era muy bajito.
Hay uno por Picassén también que se ha venido abajo sí. en alguna que otra ocasión, ¿no? Y que está avisado sí. además.
En este caso el de Picassén incluso está entre esos 4.50. ¿Vale? Sí. Entonces hay una vía paralela en la cual se desvía por Gálibo los vehículos que vayan alrededor de 4.50, ¿no? Es decir, no recuerdo ahora mismo, pero está entre 4 y 4.50 y como ahora mismo sobre todo hay tres excepciones. Sí. Para los vehículos que midan hasta 4.50, que son los que llevan contenedores marítimos, uh-huh. Los que llevan porta vehículos, los transportes de coches, y los vehículos grúa, como sí. los del compañero, ¿no? Ah. Y en este caso, estos llegan hasta 4.50. A partir de ahí ya sería un transporte especial, ya habría que pedir autorización, ver ruta, etcétera, etcétera. En este caso es curioso, lo que estaban transportando es una caseta ubicada posiblemente en la playa, ¿vale? Porque sí. ahí hay un cartel, por ejemplo, sí. que lo indica, y se trata de una especie de contenedor marítimo usado para otros usos durante el verano, ¿no? Con lo cual, esto llega a medir entre 2,39 metros, 2,60 metros, si fuese un high cup, que creo que no. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que muchas veces una praxis que se realiza es poner la pluma sobre la carga para, digamos, terminar de asegurarla, ¿no? Es decir, en vez de plegarla del todo, depositarla sobre la carga. No quiero decir que haya sido este el caso, pero se ve el impacto de la pluma sobre la pasarela sí. y cómo, digamos, hace como una farola, ¿no? Es decir, un punto concreto uh-huh. que te lo llevas puesto. Podría haber sido bastante más grave, la verdad.
Bueno, menos mal. Dentro de lo malo, lo mejor. Juan Barberá, hablamos. Gracias, un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego, Juan Barberá, nuestro experto en el mundo del transporte. Don Francisco, la realidad es que los vehículos se han quedado tirados, no es el caso de la pasarela, pero sí la mayoría, según en la flota de asistencia en carretera del RACE, que tiene usted también, que es sobre todo baterías. La batería sigue siendo lo peor de lo peor, ¿eh?
No, la batería lo que pasa es que cada coche tiene una y sí. tiene una caducidad y, bueno, pues van muriendo. Y las baterías van cayendo poquito a poquito, pero la ventaja que tiene es que, por ejemplo, incluso para esta compañía que ha citado usted, RACE, que es sí. una de las más importantes, pues te mandan, nosotros mandamos un coche taller a hacer el cambio y el cambio... es únicamente se abona la batería uh-huh. y no lleva ni mano de obra, ni transporte, de nada, de nada, de nada. Sí. Pero bueno, es otra incidencia más que tienen los... Esto casi todas las compañías, yo trabajo, como sabe don Vicente, para sí. todas las compañías del mundo, casi todas, por no decir todas, creo que faltan dos. Uh-huh. Pues todas cubren este servicio y... Sí. Bueno, pues cada vez el vehículo está mucho mejor protegido de cara a estas incidencias.
Bueno, hoy no tenemos tiempo para hablar con David de Diego. Prometemos que mañana los primeros minutos los dedicaremos a David de Diego, al hombre de las 3Ds, esas nuevas tecnologías y toda la información que nos trae día a día, David. Don Francisco Bañuls, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, pues que siga esos 100 y pico mil. Sí, claro, adelante.
Un consejito. Sí. Me gustaría siempre dar un consejito. Cuando aparquen el coche en verano, sí. Procuren no dejarlo de cara al sol por los faros que saben que se perjudican y luego no pasan ITV. Vale. Y el volante, que es muy facilito, el volante, no lo dejen nunca en la posición normal. Denle media vuelta y dejen la parte de abajo, que siempre está sana, sí. dejen la cara al sol y así la otra vamos repartiendo el castigo con el volante.
Vale, vale, pues lo tenemos en cuenta, aunque ya el verano se nos está
bueno,
acabando.
El sol molesta igual todo el año.
Es verdad, hoy hace calorcito
y todavía. Aquí en Valencia sobre todo.
Sí, sí, hasta noviembre tenemos calor. Gracias, don Francisco Bañuls, referente del grupo Interpati, Grúas Inter, con nosotros en Luz de Cruce. A las 4 llega la información, inmediatamente después continúa la tarde en COPE con Mundo Natural. Vamos a estar sanos con Mundo Natural. también con Carles Villeta toda la tarde. Hablaremos, por supuesto, de todo. Tenemos tertulia política, bueno, un montón de cosas. No se lo pierdan, 92.0. Hasta luego.